Carlos Yela es psicólogo social, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y autor de numerosas publicaciones e investigaciones sobre la conducta amorosa. En uno de sus últimos libros, El amor desde la psicología social, ni tan libres ni tan racionales, indica que el amor en la vida de las personas cumple una función general de bienestar psicológico y de adaptación al medio. Asocia el amor a la satisfacción de una serie de necesidades, como la de afiliación, la necesidad de compartir experiencias y emociones, la de evitar la soledad o la de afrontar la ansiedad ante los problemas de la vida cotidiana. Pero al mismo tiempo, el amor puede acarrear una serie de disfunciones, tanto por lo que se renuncia en su nombre, como es la libertad y la independencia personal, como por los problemas que generan las relaciones amorosas. Es la otra cara del amor. Y en esa otra cara del amor nos vamos a detener esta tarde con la ayuda de Carmen Huici, profesora de Psicología Social de la UNED, y con su invitado, Carlos Yela.
Bueno, en primer lugar, Carlos Yela, nos gustaría darte la bienvenida al programa. Ya eres un asiduo casi.
Gracias.
Y esperamos que lo seas más. Bueno, quizá ya entrando en materia rápidamente, y de acuerdo con el título del programa, ¿qué es lo que tú llamas o qué es lo que constituye la otra cara del amor?
Pues hemos venido a llamar la otra cara del amor a lo que no sale en los medios de comunicación de masas, lo que no vende. Y lo que no nos cuentan las historias románticas, que suelen acabar con el beso final, ¿no? Y que es una larga lista de cuestiones que no dejan de resultar interesantes su estudio, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar muy brevemente de cuatro grandes bloques de factores, ¿no? El primero es el sufrimiento producido por las presiones sociales en torno al fenómeno amoroso. Existen presiones sociales, en primer lugar, hacia el emparejamiento. En segundo lugar, hacia la endogamia, es decir, un emparejamiento con alguien de características demográficas parecidas a las propias. Hacia la monogamia, por supuesto, esto en nuestra cultura. Una presión social hacia el matrimonio, una presión social hacia la fidelidad y una presión social, y quizá no la menos importante, hacia el atractivo físico. Y todas ellas generan sufrimiento y todas ellas están vinculadas de una u otra forma al amor y la relación de pareja.
Vosotros en vuestra investigación, que de paso digo a los oyentes, que se ha llevado una investigación importante sobre el tema con una muestra representativa de la población española en el Departamento de Psicología Social de la Complutense, en la cuestión del atractivo es uno de los aspectos que habéis encontrado en vuestro estudio, ¿no? Como un aspecto importante, ¿no?
La verdad es que lo hemos trabajado, uno de los que más hemos trabajado, y... Hombre, si hay que sintetizar muy brevemente qué se puede decir acerca del atractivo físico, es que de hecho resulta ser enormemente importante y sin embargo a la gente le cuesta mucho reconocerlo, ¿no? La gente suele decir que se fija en otras cosas, que va al interior, etcétera, ¿no? Pero el interior parece que está bastante afuera, ¿no? Para la población española.
Sí.
Bueno, hablábamos de cuatro grandes bloques de la cara negativa, hemos hablado de las presiones sociales, hay que hablar también de lo que hemos llamado los mitos románticos, conjunto de creencias, o bien, de alguna manera, irracionales, poco cercanas a lo que luego la realidad indica en las relaciones de pareja y que de alguna manera son un conjunto de creencias compartidas acerca de lo que sería una, entre comillas, verdadera naturaleza del amor, erróneas, y que también hemos comprobado que de alguna forma son seguidas o son aceptadas pues entre un 50 y un 100% de la población, según qué mitos, ¿no? Entre ellos alguno tan llamativo, por ejemplo, por las consecuencias que pudiera tener, como el mito de los celos, ¿no? La creencia de que los celos son un signo de amor y que si no hay celos no hay verdadero amor, etcétera, ¿no?
Exacto, o sea que incluso eso aparece pues muy frecuentemente en las canciones, en la literatura, etcétera, en toda la cultura.
Un tercer bloque serían las paradojas románticas, que son contradicciones entre dos factores opuestos, normalmente uno de ellos... uno de los polos son normas sociales relativas al amor y el otro polo son realidades que la relación de pareja muestra y que al chocar entre sí pues provocan normalmente una desilusión, una decepción y una dificultad para afrontar esa paradoja, ¿no? por ejemplo, aunque luego hablaremos un poco más de ellas, la paradoja entre la idealización de la pareja en los primeros instantes y la realidad a la que la convivencia con ella nos aboca en los segundos instantes, o la paradoja entre el deseo y la posesión. Luego, si tenemos lugar, quizá hablamos un poco más. Y en cuarto lugar, aunque luego habría que añadir un quinto, pero vamos, en cuarto lugar, podemos hablar también de una serie de problemas o limitaciones o renuncias que son intrínsecas al propio concepto normativo de amor romántico en Occidente actual. Por ejemplo, la renuncia a otras relaciones amorosas y sexuales, debido a la monogamia vigente, la renuncia a cierta autonomía personal, de todo ello hemos recogido datos, la renuncia a la variedad sexual, la dependencia, que en ocasiones es emocional, sexual y en muchas ocasiones también económica, la ecuación difícil de resolver entre convivencia, rutina y discusiones, la imposibilidad de reciprocidad de sentimientos, etcétera, ¿no? El quinto factor serían los problemas no intrínsecos a la propia relación amorosa, sino, digamos, potenciales. Es decir, que pueden ocurrir o pueden no ocurrir.
Sí, ¿no? Que son estos, más externos, ¿no?
Sí, estos que hemos mencionado realmente se puede decir que ocurren siempre. Los otros pueden ocurrir o no. Y es una lista enormemente larga en la que nos llevaría varios programas a entrar, ¿no?
Ya. Quizá podríamos hablar sobre cómo se ha enfocado desde la psicología social este proceso del desamor, que sería un poco el centro de nuestra discusión. Uh-huh.
Hombre,
¿cuáles han sido las principales causas que se han atribuido a ello, etcétera?
La verdad es que hay varias formas de responder a esta pregunta, ¿no? Es decir, por una parte, si convenimos, como parecen sugerir las investigaciones, en que el amor está compuesto de una cierta mezcla entre tres ingredientes que serían, o que hemos denominado ya desde Stemmel hace unas décadas, intimidad, pasión y compromiso, el desamor obviamente se produciría como consecuencia del deterioro de estos componentes, ¿no? Por una parte, se conocen de manera bastante clara varios o bastantes, yo diría, mecanismos que tienden a reducir la pasión con el paso del tiempo y con la convivencia dentro de la relación. Esto, lógicamente, no significa necesariamente que tengamos que dejar de hablar de amor, y en ese sentido lo más sensato parece hablar de un amor pasional, de los primeros momentos, de las primeras etapas de la relación, y de lo que diversos autores han dado en llamar un amor compañero, pues en etapas más tardías, digamos, de la relación, donde esa pasión va progresivamente atenuándose y a cambio, digamos, que pueden tener una mayor vigencia, una mayor intensidad, los componentes no pasionales, es decir, la intimidad con la pareja y el compromiso con ella. Pero obviamente las cosas pueden ir a peor y pueden comenzar a reducirse también la intimidad y el compromiso, dando lugar a ese proceso de desamor, ¿no? Digo proceso de desamor, la ruptura quizás es otra cosa, porque evidentemente hay muchas parejas que no rompen y que están dentro de un proceso de desamor, y evidentemente ahí entra el tema de las barreras de la ruptura, ¿no? Como son, pues, los hijos, el temor a la soledad, el temor al qué dirán, las creencias religiosas, etcétera,
sí,
¿no?
Tú has apuntado un punto que yo creo que tal vez luego lo podemos hablar algo más de ello, al hablar de, bueno, cómo se puede resolver estas cuestiones, y es lo de la soledad. Es decir, yo creo que el tema de la soledad, claro, es una de las cuestiones que a la gente le obligan a mantener una relación que es insatisfactoria o que es, pues, desilusionante,
sí,
¿no?
Sí. Hay factores de diverso tipo, ¿no? Es psicológico, incluso económico directamente, ¿no? También. Entonces, las principales causas del desamor estarían en relación con lo que antes hemos llamado la cara negativa del amor, ¿no? La tensión producida por las presiones sociales que es revertida contra la pareja, la decepción producida por el incumplimiento de los mitos románticos que es atribuido a la pareja.
Sí, y eso, curiosamente, yo creo que la gente que está tan enganchada en esas ideas falsas, luego son los que probablemente van a repetir la pauta si buscan a otra pareja, ¿no?
Sin duda. La incapacidad para lidiar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para trabajar, o como se dice en psicología, para desarrollar estrategias de coping o de afrontamiento de las paradojas románticas, las renuncias y los problemas intrínsecos del amor normativo, como hemos dicho antes, ¿no? Infidelidad, celos, dependencia, discusiones, y luego esa interminable lista de problemas potenciales que tiene que ver con una serie de problemas relacionados con aspectos previos a la relación, con las constricciones sociales, con las diferencias entre ambos miembros de la pareja, con la falta de una serie de cuestiones, como puede ser apoyo o colaboración doméstica incluso, ¿no? Algo tan trivial o como eso, problemas de percepción, problemas relacionados con la sexualidad, con los cambios, con la educación de los hijos, en fin. No se vaya demasiado lejos, ¿no?
Es decir, que hay
con
una
la comunicación, por supuesto,
que hay una múltiple posibilidad de causas, ¿no?, para que se produzca este proceso. En tu trabajo, ya lo hemos mencionado brevemente anteriormente, aludes a las paradojas, las contradicciones y los falsos mitos y que se producen o perduran en las relaciones amorosas. Uh-huh. A mí me gustaría que, bueno, quizás te extendieses un poquito más respecto uh-huh. a esto, ¿no?
La verdad es que este es un tema que últimamente está centrando bastante nuestra atención. De hecho, estoy comenzando a dirigir una tesis doctoral sobre el tema de las paradojas. Hay otra tesis bastante avanzada que también dirijo sobre mitos. Y, en fin, como hemos comentado antes, uno se da cuenta al revisar la literatura clásica, la literatura especializada, las encuestas empíricas, que dentro del fenómeno amoroso existen un conjunto importante de tensiones entre dos polos opuestos, ¿no?, que están presentes en la relación amorosa, ¿no?, o bien como normas, es decir, algo de lo que se espera que debe ocurrir, o bien como realidades, algo que ocurre de hecho, ¿no? Bueno, estamos estableciendo una especie de lista de esas paradojas y, bueno, por nombrar algunas de las más relevantes quizás, pues podemos hablar en primer lugar de la que seguramente sea la primera descrita en la literatura, que es la tensión de que de alguna manera podemos describir como entre dar y recibir, ¿no? Sócrates decía que Eros es el hijo de Poros y de Penía, los dioses de la abundancia y de la escasez. Esa tensión entre ofrecer lo mejor de uno a otra persona y pedir lo mejor de la otra persona, y cómo trabajar esa tensión, cuál es el punto adecuado, etcétera, ¿no?, resulta en algún momento problemática. Otra paradoja interesante es la paradoja entre el deseo y la posesión, ¿no? Decía Oscar Wilde que había dos tragedias en la vida, ¿no?: perder a quien se ama y conseguir a quien se ama, ¿no? Unamuno, por otra parte, decía que no se puede desear lo que se posee, ¿no? En el mejor de los casos se puede disfrutar, pero no se puede desear, puesto que ya se posee, ¿no? Y curiosamente, y esto no lo tenía preparado, pero lo he visto precisamente esta mañana, hay una frase de Melibea a Calisto, que lo tengo aquí cogida a mano, que dice: ¿qué quieres que cante, amor mío? ¿Cómo cantaré que tu deseo era el que regía mi son y hacía sonar mi canto? Pues conseguida tu venida, desaparecióse el deseo, destemplóse el tono de mi voz. Es exactamente en la misma línea de la paradoja entre el deseo y la posesión. Una vez que ya está Melibea en presencia de Calisto, ese deseo se atenúa de alguna manera, ¿no?
Yo creo que además en la cuestión del deseo está también la cuestión de la incertidumbre, ¿no?
Es decir, exactamente.
Ahí no, como es algo que uno anticipa o espera, pero luego no se sabe lo que va a suceder. Uh-huh. Y esa incertidumbre yo creo que también contribuye, ¿no?
Hay además una teoría, tal Livingstone, ¿no?, que precisamente se basa en que la pasión y el deseo se alimentan de la incertidumbre, uh-huh, y que digamos que la historia de la relación es una historia de disminución de esa incertidumbre, y en el momento en que se acaba empezarían los problemas, o por lo menos a nivel del componente pasional, ¿no? No sé si tenemos tiempo de hablar de alguna paradoja más.
Quizá podríamos mencionar
mencionarlas
algo relativo a la fidelidad, porque yo creo que ahí hay una contradicción entre varias cuestiones, ¿no? El deseo de nuevas relaciones, e incluso, bueno, pues la mayor estimulación sexual por personas que no forman parte de la pareja, y luego el deseo de fidelidad, y que esto es muy compartido según lo que habéis visto vosotros. Quizá podías comentarnos algo sobre ello.
Bueno, es otra cosa que se concilia mal, ¿no? Es decir, por una parte la norma de fidelidad sexual e incluso afectiva, ¿no?, en nuestra sociedad, y esos deseos de estímulos sexuales novedosos y de en distintas ocasiones, ¿no? Es una de las principales contradicciones de ese amor, ¿no?, normativo de Occidente, ¿no? Es decir, al ser humano le gusta, ya no solo yéndose al aspecto más o menos frívolo de tener otras relaciones sexuales con otras personas, sino incluso sencillamente de le gusta gustar, le gusta atraer, le gusta seducir y ser seducido, y probablemente lo necesite desde el punto de vista psicológico, de autoestima, realización, etcétera, ¿no? Y eso desde luego choca frontalmente con esa norma de fidelidad sexual, ¿no?, que reza que debemos satisfacer todas nuestras necesidades, no solo sexuales, sino de seducción, con una única persona, ¿no? De hecho, hay quien incluso ha hablado de infidelidad en relación a la masturbación, ¿no? De manera que estás haciendo el amor con otra persona que no es tu pareja, ¿no? En este caso, tú mismo, ¿no? Eso nos puede conducir a una conclusión, pues, que es un tanto pesimista y llamativa, ¿no? Es decir, o bien somos una sociedad de reprimidos, si no satisfacemos esos deseos, o bien somos una sociedad de embusteros, si los satisfacemos de manera oculta, ¿no? Hombre, de todos modos, y dado que no soy yo precisamente sospechoso de represor o de conservador, debo añadir que, hombre, no toda limitación de los impulsos ha de considerarse necesariamente como negativa, ¿no? En fin, como dice el dicho, ¿no?, solo el tiburón está a favor de la libertad de pesca entre los peces, ¿no? Entonces, no está mal que haya unas limitaciones sociales que hagan que, por ejemplo, los bajitos, ¿no?, como yo, pues, en fin, tengamos una oportunidad en la lucha por la supervivencia, ¿no? Pero es un problema, desde luego, complicado, ¿no?
Sí, a mí sobre todo lo que me ha llamado mucho la atención es que en vuestra encuesta se veía cómo, bueno, la gente sí pedía la fidelidad. Y luego, por otro lado, decían que eran celosos y, por otro lado, parece que les interesaba otros estímulos, es decir, que bueno, ahí es la cuadratura del círculo, ¿no?
Claro, la cuadratura entre los deseos de las personas y las normas sociales, que por otra parte incluso la mayoría de la gente las asume como naturales, no como una construcción social, sino como algo natural, ¿no? De ahí, sí. De ahí radican parte de los mitos, ¿no?
Claro.
De creerse que algo que es una norma social elaborada por el ser humano es algo natural, claro, y necesario, ¿no?
Exactamente. Bueno, quizá ya podríamos pasar a hablar de las contribuciones que ha hecho la psicología social en relación con este tema, a en qué medida se puede aumentar la satisfacción amorosa, o por lo menos alguna contribución relativa a cómo reducir estos problemas que hemos apuntado en la primera fase del programa.
Pues la verdad es que, hombre, no es conveniente caer en la ingenuidad, ¿no?, ni pretender que la psicología pueda cambiar el mundo, pero sí que es cierto que detrás de muchos de estos problemas mencionados está la ignorancia, y por lo tanto, en esa medida, el conocimiento, pues evidentemente puede ayudar a la comprensión y puede ayudar a evitar desengaños o frustraciones o decepciones, ¿no?, y por lo tanto a mejorar las relaciones, ¿no? De hecho, bueno, pues empieza a hacerlo desde hace unas décadas, ¿no? También desde hace unas décadas, por ejemplo, pues era un escándalo hablar de educación sexual, ¿no?, hace no tanto en nuestro país, y hoy todo el mundo lo considera incluso algo necesario, ¿no? Si hoy hablamos de educación sentimental, ¿no?, pues parece que también es un poco escandaloso, ¿no? Incluso suena un poco orwelliano, ¿no?
Sí,
1984, sí. Diciéndonos el gran hermano cómo tenemos que sentir, ¿no?, el colmo en los colmos. Pero en realidad no se trata de eso. De hecho, si reflexionamos un poco, nos damos cuenta que educación sentimental existe de hecho. Lo que pasa es que nos la proporcionan los mitos, los prejuicios, los consejos bien intencionados de nuestros amigos o de nuestra familia, la intuición, la imitación de otras personas, el poco confiable sentido común, los sermones de los curas o las películas de Hollywood, por no hablar de la telebasura. Entonces, educación sentimental existe. Se trataría de alguna manera, de hacer una reeducación sentimental o una resocialización sentimental, donde simplemente se tuviera en cuenta, pues, si hablamos de las aportaciones de la psicología social al conocimiento del amor, pues, en fin, poner de relieve todos estos factores de los que hemos hablado, ¿no? ¿Cuáles son los mitos y de dónde surgen? ¿Cómo se pueden trabajar? ¿Cuáles son las paradojas y cómo se pueden trabajar? En fin, ¿cuál es la evolución normal, entre comillas, ¿no?, de las relaciones amorosas? ¿Cuáles son los factores que explican la reducción de la pasión y por qué se producen? ¿Cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres y qué las explican? De manera que se pueda, de alguna manera, al menos evitar las decepciones y los desengaños producidos cuando choca las expectativas románticas generadas por esa socialización romántica engañosa, por decirlo de alguna manera, con la realidad de la relación de la pareja y de la convivencia, ¿no?
Sí, yo hay algunas de las cosas que tú apuntas en tu libro que a mí me parecen muy, muy interesantes. En primer lugar, esta cuestión de la evolución, es decir, que la gente espere lo que es más frecuente, ¿no? Y que no piensen que van a mantener ese estado de euforia durante toda una relación. Por otra parte, hay un punto, es una cosa puntual, pero que a mí me gustó mucho cuando lo leí, y es una de las cuestiones que puede favorecer el entender mejor la relación, el pensar en lo que la otra persona, cuando tiene una relación con uno, lo que le supone de coste. Más bien, muchas veces pensamos en lo que nos cuesta a nosotros. Entonces, sin embargo, reflexionar algo, el coste que le supone esa relación, por ejemplo, cargar con una familia política que sabemos que en la Europa mediterránea suele ser un poquito onerosa, por no decir pesadísima en muchas ocasiones, ¿no? Esos costes, ¿no? Que a mí me parece que eso es un punto interesante a tener en cuenta, ¿no?
Claro, efectivamente. Si tuviéramos un poco más de tiempo, podríamos entrar a detallar toda esa larga lista de problemas potenciales de los que hablaba antes, ¿no? Donde uno de ellos alude directamente a esto que comentabas, ¿no? El balance entre la dificultad de tener una percepción de equidad en la relación, ¿no? De hecho, eso no solo es algo teórico, sino que es algo comprobado empíricamente, ¿no? El dato exactamente ahora mismo no me acuerdo, pero creo que era alrededor de la mitad de la población sentía que su pareja no, o sea, que daba él más de lo que recibía en la relación, y un 60%+ deseaban que su pareja se implicara más en la relación. Es decir, puestos a hacer un balance entre costes y recompensas, por ahí cojea también un poco, y habría que analizar de qué depende eso, etcétera, ¿no?
Quizá podríamos apuntar, aunque ya nos queda muy poco tiempo, algo sobre las diferencias de género en esta cuestión. Es decir, apuntar algunas de las diferencias entre los géneros que pueden contribuir a las dificultades.
Hombre, este es uno de los factores más interesantes, ¿no? En primer lugar, habría que decir, antes que nada, la gran variabilidad intragenérica con que nos encontramos siempre en toda investigación. Es decir, que hay muchos tipos de hombres y muchos tipos de mujeres. Aún así, sí que es verdad que hay una serie de pautas diferenciales que suelen repetirse en las distintas investigaciones respecto a los deseos y a las expectativas de los hombres y de las mujeres en torno al fenómeno amoroso. La explicación de estas diferencias, en fin, puede tener que ver con estrategias evolutivas adaptativas, o puede tener que ver con una educación diferencial, con una socialización sexista, o muy probablemente con ambas, porque casi siempre ambas apuntan en la misma dirección, ¿no? Y claro, lo curioso es que el amor normativo, digamos, establece que sea entre un hombre y una, o en algunas culturas varias mujeres, con lo cual evidentemente ahí hay una fuente potencial de conflictos, claro, donde hay que poner en relación distintas expectativas y distintos deseos y distintas necesidades. La lista de diferencias concretas también nos llevaría bastante lejos. Quizás valga apuntar un par de ellas, ¿no? La más llamativa normalmente es la diferencia entre lo que uno vincula el amor y el sexo, ¿no? Donde parece que las mujeres tienen mayor capacidad para unirlos, o, dicho del revés, los hombres tienen mayor capacidad para separarlos.
O para disociarlos. Lo siento,
con lo que sea, ¿no?
Tenemos que terminar, aunque, como me imagino los oyentes, nos quedaríamos aquí mucho más tiempo escuchando a Carlos Yela. Esperamos, como siempre, que otra vez nos pueda acudir a un programa.
Gracias. Muchas gracias.